Ya sabéis que los lunes tenemos aquí el espacio que habitualmente reservamos al Servicio Público Estatal de Empleo para que responda las consultas de los oyentes. Aprovecho para recordar los canales de comunicación, que tenéis un correo electrónico que es madridtrabaja@ondamadrid.es y luego un WhatsApp que nos gusta que nos dejéis notas de voz a través del 652-868099, 652-868099. Pero como hoy es el último programa del año que dedicamos al SEPE, hemos querido tener con nosotros a su máximo responsable, a Gerardo Gutiérrez, para hacer un poco balance y sobre todo para ver qué va a ocurrir con el SEPE cuando se convierta en Agencia Española de Empleo. Gerardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, y muchas gracias por la invitación para venir al programa.
Bueno, gracias a ti por atendernos y sobre todo por esa colaboración que hemos mantenido a lo largo de 2021 y que espero que sigamos a lo largo de 2022 con el SEPE, porque estamos ayudando a muchísimos oyentes de Onda Madrid y a muchísimas personas que bueno, pues lo están pasando mal, Gerardo, porque bueno, ha sido un año en el que, digamos, las personas que han estado afectadas por ERTE han disminuido considerablemente, pero todavía sigue la actividad, ¿verdad?
Bueno, efectivamente, este año 21 ha sido un año de recuperación, ¿no? Se está recuperando el tono del empleo, que como bien sabéis ha vuelto a datos de antes de la pandemia, incluso algunos de ellos mejorados. Actualmente quedan unas 110.000 personas en ERTE, que como sabéis en el pico llegamos a tener a 3.600.000 personas, y vamos normalizando el trabajo a lo largo del año 21, aún con un trabajo muy intenso que hemos tenido que seguir haciendo y que seguimos haciendo, porque lógicamente con las cargas de trabajo que aumentaron en el 20, pues luego todo lo que es la gestión a posteriori se seguirá manteniendo durante un tiempo. Pero afortunadamente estamos normalizando ya el trabajo.
De todas formas, lugares como la Comunidad de Madrid todavía sigue siendo un poco complicado, por ejemplo, conseguir cita. Lo digo porque los oyentes nos escriben sobre este particular. Espero que a lo largo de 2022 se vaya aliviando un poco la cuestión, ¿no?
Sí, con seguridad. Por un lado, hemos mejorado. Y por cierto, Madrid empezó como plan piloto y se está terminando de desarrollar ahora un sistema de gestión de atención a la ciudadanía, gestión de colas y citas para, por un lado, conseguir el distrito único en toda la Comunidad de Madrid, independientemente del código postal en el que vivan las personas que tengan que acudir a una determinada oficina de empleo, para que puedan pedir, cita o para esa información de forma mucho más ágil. Un sistema que, por cierto, a partir de esta prueba piloto que se está desarrollando en la Comunidad de Madrid, se está también extendiendo al resto de las comunidades. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hay una mejora tecnológica importante que ya estamos poniendo en marcha y que directamente va a incidir en la mejora de la atención a la ciudadanía.
Vale. Eso por un lado, pero en realidad, Gerardo, hemos querido que estuvieras con nosotros, además de hacer balance de este año, para hablar del futuro, ¿no? Se ha presentado el anteproyecto de ley de empleo que incluye entre sus novedades convertir al SEPE en la futura Agencia Española de Empleo. Me gustaría que nos contases un poquito qué va a significar, más allá del cambio de nombre, para el funcionamiento de este organismo, los cambios que se prevén en ese anteproyecto de ley.
Claro, pues aprovechando el momento en el que estamos, tras la pandemia y con todo lo que hemos también aprendido y nos hemos reinventado, se ha propuesto, y así irá para adelante, en este anteproyecto de ley de empleo que pasó por el Consejo de Ministros de hace dos semanas, la reconfiguración del Servicio Público de Empleo Estatal, que actualmente es un organismo autónomo administrativo, en una agencia, ¿no? Como has dicho, la marca será Agencia Española de Empleo. La agencia, jurídicamente, lo que incorpora es una mayor flexibilidad en la gestión, que sin perder ningún ámbito de control, como es normal, sí que posibilita a los gestores dentro de la agencia conseguir mayores cuotas de eficacia y eficiencia también por la flexibilidad en la gestión de muchos de los procedimientos. Estamos especialmente ilusionados con este cambio que vendrá, lógicamente, además, de la mano de esta revolución tecnológica que estamos teniendo dentro del Servicio Público Empresarial actualmente, que, como sabéis, tenemos más de 170 millones de euros para esa modernización tecnológica en la que ya estamos trabajando. Por ejemplo, esa aplicación nueva de cita previa es fruto de esa modernización tecnológica, en la que vamos a incorporar ya durante el año 22 la adjudicación para la mejora también de las aplicaciones, de tanto de los procesos de gestión y pago de las prestaciones por desempleo, muy importante. También todo lo que tiene que ver con el observatorio ocupacional, al que le hemos incorporado la Big Data y la inteligencia artificial para mejorar esa detección de necesidades formativas, que es donde nos lo jugamos para poder responder a este mercado de trabajo tan cambiante, ¿no?, y tan dinámico que tenemos, ¿eh? Y también de la mano de todas esas reformas legales que, si queréis, luego pues podemos comentar alguna más.
Sí, porque en principio lo que he leído del anteproyecto de ley me daba la sensación como que se iban a ampliar las competencias del SEPE hasta tal punto que hasta ahora, digamos, este organismo se ocupaba, además del observatorio, de la coordinación de las políticas pasivas, es decir, de las prestaciones, de los subsidios, etcétera, y parece que va a tener un papel más protagonista en las políticas activas, lo que tiene que ver con la orientación laboral, la intermediación, la formación de las personas que se encuentran en desempleo.
Bueno, las competencias en materia de gestión de empleo están perfectamente preconfiguradas por la propia Constitución, ¿no?, por su título octavo. No hay una ampliación de competencias con la ley. Lo que sí que hacemos es ordenarlas. Lo que sí que hacemos es dejar claro que en el seno del Sistema Nacional de Empleo, donde actualmente, como sabéis, ya están los 17 servicios públicos de empleo autonómicos y el propio Servicio Público de Empleo Estatal, es remarcar ese papel de impulso, ¿no?, de coordinación y de integración dentro del Sistema Nacional de Empleo, ¿no? Somos conscientes de que una pata importante de las competencias del Servicio Público de Empleo es la gestión de las prestaciones por desempleo, pero no podemos olvidar esa otra pata que también tenemos y que es muy importante y que legalmente y que así está configurado en nuestro marco regulatorio actual y que hemos no reforzado, sino visibilizado mejor, contado mejor, con más pedagogía en la propia norma, esa labor de impulsar todo lo que tiene que ver con esa nueva generación de políticas activas de empleo que queremos para este país.
De cualquier manera, se hablaba, por ejemplo, de la posibilidad de crear un portal de empleo, digamos que en este caso sí estaría en manos del SEPE o no, bueno, de la futura Agencia Española de Empleo.
En este momento hay un portal que se llama Empleate, que lo que vamos a hacer es mejorarlo. Es un portal en el que se pueden volcar, las empresas ya pueden hoy por hoy volcar ofertas de empleo. Y lo que sí que vamos a hacer es reforzarlo, ¿no?, en coordinación con el resto de las comunidades autónomas. Queremos que desde los portales públicos de empleo, de gestión de ofertas, sean también un referente, ¿no? Y en coordinación también con la colaboración público-privada, se mejore todo el tema de la intermediación en este país.
De todas formas, yo recuerdo, porque ya llevo unos cuantos años en esto del empleo, la experiencia de Red Trabaja en la época del ministro Celestino Corbacho, y uno de los problemas que en aquel momento se produjeron fue que precisamente los servicios autonómicos de empleo no soltaban las ofertas para incluirlas en ese portal estatal.
Bueno, el tiempo ha evolucionado, ¿no? O sea, han pasado 14 años desde aquello. En este momento hay varias características que son valor añadido. En primer lugar, hemos trabajado para que el Sistema Nacional de Empleo, en el que nos encontramos con las comunidades autónomas, sea realmente un lugar que integra mejor este país. O sea, nos entendemos todos y hablamos todos el mismo idioma y somos capaces de llegar a acuerdos. Ejemplo es el del 28 de abril, donde por primera vez la cuarta estrategia española, que es la cuarta, que como sabéis se ha publicado hace poco, la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, tuvo el apoyo unánime de los 17 servicios públicos de empleo, es decir, que el nivel de entendimiento es importante, es óptimo. En segundo lugar, hay voluntad política desde el Estado y de las comunidades autónomas de llevar esto para adelante. Hay una voluntad también técnica, ¿por qué no decirlo? De que esto lo vamos a seguir haciendo así porque es lo que en este país ahora mismo necesitamos. Y muy importante, en este momento además tenemos presupuesto, ¿no? Hace 14 años fallaron otras cosas. En este momento también hay presupuesto. De la mano del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, vamos a invertir lo necesario para que todo esto pueda salir adelante.
Entre otras cosas, porque yo creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, Gerardo, que aquí en España sucede una cosa curiosa, ¿no? Y es que una persona, por ejemplo, de Madrid que quiera trabajar en Andalucía lo tiene más difícil que si, por ejemplo, quiere buscar trabajo en Francia, porque a través de la web y el portal de empleo del servicio francés, el estatal, se le permite el acceso, cosa que, por ejemplo, de Madrid a Andalucía no.
Claro, eso, la ley de empleo, efectivamente, como he visto que además te la has repasado, una de las cosas que quiere mejorar es toda esta dinámica de la, por decirlo así, de la libre circulación, que además es un derecho por todo el territorio, ¿no? Y que cualquier ciudadano o ciudadana en el lugar en el que esté pueda acceder a cualquiera de las, de las, en este caso de las ofertas que se puedan ofrecer en cualquier lugar con total transparencia, ¿eh? Vamos a ganar en transparencia. Y ya con los medios tecnológicos que hay en la actualidad, se puede hacer y además se puede hacer en tiempo real. Y hay voluntad de hacerlo, como digo, no solamente nuestra, ¿no? Me refiero a nivel de gobierno de España, sino a nivel de las 17 comunidades autónomas.
Ese es un dato importante. También el que nos comentabas antes de la formación, ¿no? Porque yo creo que ahí también Europa nos insiste en que tenemos que mejorar esos sistemas de formación para el empleo. ¿Qué papel en ese sentido va a jugar la Agencia Española de Empleo una vez que se apruebe y pase por el trámite parlamentario la ley?
Pues un papel fundamental en el que ya estamos trabajando, porque ya decimos, es que no tenemos tiempo de esperar a nada, ¿no? En tanto se tramite la propia ley de empleo, ¿no? Y a posteriori se establezca la agencia, estamos también trabajando en la ley de formación profesional en el ámbito laboral, ¿no? Que es ese espacio de la formación profesional que ha quedado en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Una ley que queremos que ofrezca una formación profesional a la medida de lo que las empresas realmente nos están pidiendo. Actualmente tenemos un modelo en algunos ámbitos que funciona y da respuesta a la gran empresa, pero a la pequeña y mediana empresa tenemos que llegar, ¿no? Y de hecho ahora en mesa de diálogo social y en el marco de esa reforma de la ley de formación profesional que le estoy comentando, vamos a mejorar ese ámbito también.
De cualquier manera, siempre hay una disfunción en este aspecto, que es que, por un lado, tenemos las cifras de desempleo que todos conocemos y, por otro lado, la dificultad que tienen muchas empresas para conseguir profesionales capacitados. Y antes hablábamos sobre todo del ámbito tecnológico, pero a lo largo de este 2021 hemos comprobado que hay otros perfiles, pues por ejemplo, vinculados con el mundo de la construcción, con el mundo de la hostelería, pescaderos, carniceros, es decir, puestos de trabajo que a lo mejor no requieren una especialización tan puntera como las nuevas tecnologías, en las que también faltan profesionales.
Sí, estamos en un momento que desde luego lo ha acelerado también la pandemia y la época esta de pospandemia, en donde el dinamismo del mercado de trabajo pues tiene estas singularidades, ¿no? No se puede tratar a todos los sectores económicos igual. Efectivamente, hay sectores económicos donde pueden faltar profesionales y pueden faltar perfiles, y como puede ocurrir actualmente en el tecnológico, y por eso el gran esfuerzo en la mejora de las competencias tecnológicas que hay previsto y que estamos haciendo en el marco del plan de recuperación y las distintas inversiones que los distintos ministerios estamos haciendo de la mano del plan de recuperación. Y hay otros sectores donde, más que falta de profesionales o falta de perfiles, son las condiciones laborales, ¿eh? Y eso hay que decirlo. Hemos tenido oportunidad de debatir sobre este tema no hace mucho tiempo, porque además es un tema muy manido en estos últimos meses. Y hay sectores económicos que más de falta de profesionales es un tema de condiciones laborales. Esto hay que replanteárselo, hay que reflexionar sobre el asunto, y además esperamos también que la reforma laboral que en este momento está en mesa de diálogo social y que en voz de la propia vicepresidenta Segunda, pues posiblemente antes de final de año sea aprobada, pues debe mejorar estos espacios también, ¿no? Debe posibilitar que se mejoren estos espacios en algunos sectores económicos.
Gerardo Gutiérrez, me vas a permitir que hagamos una brevísima pausa para escuchar unos consejos. Enseguida seguimos hablando de ese futuro de los servicios públicos de empleo, tanto el estatal como los autonómicos. Volvemos en esta interesante charla que mantenemos con el máximo responsable del SEPE, con Gerardo Gutiérrez. Estamos analizando ese futuro y la creación de la Agencia Española de Empleo. Gerardo, dentro del anteproyecto de ley también me ha llamado la atención que se contempla una cartera, digamos, común de servicios que van a recibir las personas que se encuentren en situación de desempleo. Esto también ordena un poco las cosas, por así decirlo, ¿no?
Sí, es una novedad. Actualmente hay una cartera común de servicios regulado por un reglamento, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? Lo hemos elevado a categoría de ley. Es muy importante. Esos son 11 servicios garantizados. Queremos que se regulen con un contenido mínimo en todo el ámbito del Sistema Nacional de Empleo, ¿eh? Esos 11 servicios garantizados queremos que sean un poco el marco en el que se apoye la mejora de las políticas activas de empleo en este país. Efectivamente, es muy importante, sobre todo lo que tiene, por esas dos razones. Por un lado, porque lo elevamos de rango y lo metemos directamente en una norma con rango de ley, pero además es que la descripción de lo que queremos de cada servicio también está en esta misma norma.
A mí me ha llamado la atención el asunto de la tutorización, ¿no? Porque sí que eso nos homologa a otros servicios de empleo europeos. Y recuerdo, por ejemplo, en Francia, ¿no?, que un orientador laboral es tutor de aproximadamente unas 20 personas que se encuentran en desempleo. Y prácticamente hasta que no consigue que se incorporen al mercado laboral, no recibe otro. Aquí, digamos, la proporción, estamos hablando, es un poquito más elevada que esos 20 que tienen en Francia, ¿no?
Sí, vamos a ver, nosotros queremos entender y estamos reforzando, ya lo venimos haciendo desde, como sabéis, desde hace unos años, reforzando la red de orientadores. De hecho, del Estado se financia directamente una red de 3.000 orientadores en todo el Sistema Nacional de Empleo. Esta financiación se quiere mantener y se quiere reforzar. Pero además, de la mano también de las inversiones que vienen con el plan de recuperación, vamos a potenciar la creación de un centro de orientación, innovación y emprendimiento y acompañamiento en cada comunidad autónoma, para que sea el lugar físico y también virtual en el que se visibilice, se ponga en valor toda la red de orientación que hay en este país, porque hay una red de orientación mayor, desde luego, de la que a primera vista podemos tener, y somos conscientes de que hay muchos profesionales en muchos ámbitos que vienen trabajando también en el ámbito local, por cierto, y aprovecho para decir que la dimensión local del empleo también le damos carta de naturaleza definitiva en esta ley de empleo. Y como digo, en esos centros de orientación queremos que sean ese punto de encuentro, ¿no? Porque sabemos que nos la jugamos, y así lo establece también la Estrategia Española de Apoyo Activo de Empleo, en que ese objetivo del acompañamiento personalizado y profesionalizado a lo largo de toda la vida laboral, tanto a trabajadores activos como en desempleo, como al pequeño y mediano empresario, por personal cualificado, ese es el valor añadido fundamental.
Íbamos a comentar precisamente el papel de los ayuntamientos, porque también creo que es otra de las novedades que incorpora este anteproyecto de ley. Es verdad que siempre aquí, que hablamos con muchos ayuntamientos, decimos, oye, no tenéis competencias, pero a la hora de la verdad sí que tenéis servicios, y lo importante al final es que se coordinen todos, ¿no?
Efectivamente, yo conozco a muchos municipalistas que dicen, no es de mi competencia, pero es de mi incumbencia, ¿no? Cuando un vecino o una vecina llega con un problema a un ayuntamiento, que es la administración más cercana, pues desde los ayuntamientos se intenta resolver. Hay una red de corporaciones locales a lo largo de todo el territorio nacional que desde hace ya más de 25 años tienen un dispositivo para responder y para trabajar en torno a la gestión de políticas de fomento de empleo y de formación que funciona y que funciona bien. Todo lo que tenemos que hacer, sabiendo que ya existe, o sea, es que no hay que crearlo, sabiendo que ya existe, es poner las bases para que la coordinación y cooperación entre las distintas administraciones a todos los niveles mejore, para que todo este trabajo sea más eficiente y más eficaz.
Ya vamos terminando, pero sí quisiera, hemos hablado de la cartera común de servicios, de las obligaciones de los desempleados, ¿habrá más obligaciones a partir de la aprobación de este anteproyecto de ley o más o menos se mantienen las que tienen actualmente?
Nosotros lo que hemos plasmado, hay establecidas, bueno, 6 obligaciones concretas, ¿no?, en la norma, pero yo las centraría en una idea fundamental. Se va a obligar al ciudadano o ciudadana a realizar lo que tenga que realizar siempre que el servicio de empleo esté en disposición de ofrecerle realmente una posición de mejora en su empleabilidad. O sea que estamos hablando más de un ten con ten, de un acuerdo orientador-orientadora con el beneficiario, con el demandante de empleo, con la persona, para llevar a cabo un itinerario formativo, profesional y vital, al fin y al cabo.
Sí que se ha dicho por parte de las organizaciones sindicales presentes en el SEPE que todo esto no tiene sentido si no se refuerza el personal de este organismo. Se contempla también dentro de los planes de 2022, porque de momento se han ido, digamos que no renovando los contratos de las personas que han ido trabajando de manera interina a lo largo de este año.
Hay un compromiso del gobierno de efectivamente reforzar el ámbito de los recursos humanos, aparte del tema tecnológico, como ya he comentado, pero también el tema de las personas que trabajan en el Servicio Público de Empleo Estatal.
Y ya para terminar, se estaba comentando la posibilidad de unificar los subsidios, la renta activa de inserción, etcétera. Esto, bueno, no tiene que ver con el anteproyecto de ley, pero quería saber cómo va este asunto, esta posibilidad.
Sí, es otra de las reformas que tenemos pendientes y acordadas con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación. Hay ya un borrador que en unas semanas se pondrá en la mesa de diálogo social y con el resto de operadores jurídicos que tengan algo que comentar y que aportar a esta reforma. Y hay un compromiso de tenerla aprobada en el último trimestre del 2022.
Sí, sí. Perfecto, pues estaremos atentos y tendremos que volver a hablar a lo largo de 2022, Gerardo, porque vais a tener muchísima actividad y muchísimas novedades que contar a los oyentes de Madrid Trabaja. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Deseamos felices fiestas, no solamente a ti, Gerardo, a María José, a Clara, a Fernando, que habitualmente están con nosotros todos los lunes, y en general a todas las personas del SEPE. Un abrazo enorme.
Muchas gracias, felices fiestas, y perdonar el tono de voz, que estoy un poco ronco, pero bueno, seguimos adelante. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.